Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
En esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, que nos habla acerca de las dos bestias. Estos estudios del día miércoles tienen que ver con escatología, que son los eventos por venir. Las cosas que estamos estudiando han estado en la Biblia desde que la Biblia se escribió, ¿ok? Así es que para algunos entiendo que estas son algunas cosas nuevas, es novedad para algunas personas, pero estamos tratando la manera, en base a la enseñanza total de la Biblia, de darle a usted los significados del simbolismo que encontramos en el libro de Apocalipsis. Vamos a irnos a Apocalipsis capítulo 13. Y bueno, arrancamos ahí. Eso es. Nomás si... Si lo puedo tener en la pantalla del centro. Muy bien. En el versículo 1 de Apocalipsis 13 dice: me paré sobre la arena del mar. Mira, gracias. Hermenéutica es una asignatura, es una clase en teología que nos habla de las reglas de interpretación bíblica. Es decir, la Biblia, hermanos, no cualquier persona puede pararse detrás de un púlpito y comenzar a explicar si esa persona primeramente no ha sido instruida en la palabra de Dios. Y este estudio de la hermenéutica es la que nos enseña de todas las reglas que se necesitan para la interpretación bíblica. Y una de todas esas reglas, la principal de ellas es la observación. Especialmente cuando estudiamos un libro con tanto simbolismo, con tanta analogía, como es el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, en el versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. La importancia de saber de dónde sube la bestia en el mar. Ahora, recordemos que, de eso vamos a hablar, de las dos bestias. Recordemos que Juancito el Amado, se encontraba desterrado en la isla de Patmos. Eso dice el capítulo 1 de Apocalipsis. Ahí estaba él cuando él recibió esta visión de lo que es el Apocalipsis, ¿ok? Se cree que el Apocalipsis fue escrito aproximadamente por el año 96 de nuestra era. Y esa fue la revelación que Dios le dio. Esa revelación que en más de alguna oportunidad, algunas de estas cosas tuvieron su cumplimiento. Por eso es que hace unas semanas hablamos de las profecías de doble cumplimiento. Y la mayoría de estas cosas van a tener su cumplimiento en un tiempo de tribulación. Hemos venido poniendo delante de ustedes el panorama profético. Hemos dicho que hoy en día el reloj de Dios está detenido, que estamos viviendo el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia es cuando la gente hace lo que se le ronca su santa gana. Eso es simple y sencillamente, ¿ok? Claro, no son términos teológicos estos, ¿no? Pero el asunto es que se invita a las personas a recibir a Cristo. La gente, si quiere, lo acepta; si quiere, lo rechaza. El creyente, si quiere, viene a la iglesia; si quiere, no viene. El creyente, si quiere obedecer, obedece; si no quiere obedecer, pues no obedece ni papa. Y ese es el tiempo de la gracia. Dios no va a bajar del cielo para mandarle un rayo porque usted quiera hacer su voluntad. Pero eso sí, nuestro diario caminar va a demostrar si verdaderamente somos hijos de Dios o estamos jugando a la iglesita. ¿Okay? Nuestro diario caminar, eso es lo que nos va a demostrar si verdaderamente hemos nacido de nuevo o nosotros venimos a la iglesia por otra razón que no sea la razón principal. Entonces, ahorita lo que la iglesia está esperando es la venida de Cristo en gloria. Lo que hemos estudiado en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 13 al 17, donde Pablo nos dice que el Señor vendrá en las nubes y los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Eso es lo que viene ahorita. ¿Cuándo? Nadie sabe. Ninguna persona en este mundo que le diga cuándo viene Cristo le está diciendo la verdad. Porque nadie sabe cuándo va a venir el Señor, ¿ok? Lo estamos esperando desde hace 2000 años, ¿ok? Él sabrá cuándo, cuando tengan estas cosas su cumplimiento. Ahora, cosas que sí sabemos es que estamos bastante cerca. ¿Por qué? Porque una de las cosas de las profecías que tenía que suceder es que Israel tenía que juntarse como nación. Recuerde que antes de 1948, Israel vivía disperso por todas las naciones, ¿ok? Y ahora tenemos a Israel desde el 14 de mayo de 1948, a partir de esa fecha, que Israel se convierte en una nación libre y soberana. Entonces, a partir de ese momento, de la higuera aprender la parábola. Ahora estamos más cerca. Hoy en día tenemos otras cosas que se están dando, como es los malos tiempos, hermanos, tiempos peligrosos, personas amadoras de sí mismo, gente que va a ver la vida de una manera distinta. Y bueno, estamos viviendo esos tiempos. Y eso es lo que va a pasar en el reloj de Dios. Cristo viene por su iglesia. Cuando Cristo venga por su iglesia, todas las personas que somos salvos, lo que hemos entregado nuestra vida y hemos vivido para Cristo Jesús, nos vamos con Él y ahí comienza el periodo de tribulación del cual hemos estado hablando todo este tiempo. Ahora, el dragón, quiero nada más, ahora vamos a repetir algunas cositas que hemos dicho anteriormente para irle dando sentido a usted a las cosas que hemos escuchado y lo que dice Apocalipsis capítulo 13. Ahora, yo quiero regresarme un poquitito nada más a Apocalipsis 12, versículo 3, porque dice lo siguiente. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas. Y tenía 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Entonces, yo solamente quiero que aclaremos quién es este dragón escarlata que tenemos en esta porción de la Escritura. Estamos en el capítulo 12. Es un dragón, es escarlata, nos habla del color, nos dice que tiene 7 cabezas, nos dice que tiene 10 cuernos y tiene 7 diademas. ¿Quién es ese dragón? Bueno, esa es la pregunta. En Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás. Quiere decir que el gran dragón escarlata de Apocalipsis es Satanás el diablo. Cada vez que usted vea en Apocalipsis el gran dragón, color escarlata, con 7 cabezas, con 10 cuernos, se está refiriendo a Satanás el diablo. Ahora, las 7 cabezas nos habla de dominio. Y yo les he explicado a ustedes, hermano, esto no solamente lo enseña la Biblia. Si usted estudia historia universal, también usted se va a dar cuenta de los imperios que han existido. Comenzando con el imperio egipcio, después el asirio, después Babilonia, los medos y los persas, el imperio griego, el imperio romano y el futuro imperio que será el imperio del anticristo. Entonces se cree que esas 7 cabezas tienen que ver con esos imperios que están ahí precisamente. Ahí están los imperios una vez más, desde Egipto, Asiria, Babilonia, medo persa, Grecia, Roma y luego el imperio del anticristo, que algunos teólogos creen que el imperio romano va a revivir en aquel entonces. Pero bueno, ahora, aproximadamente, fíjese usted, por los años 530 más o menos, antes de Cristo, 530 antes de Cristo, el profeta Daniel había mencionado acerca de este hombre del que vamos a hablar, el anticristo. Y mire lo que había dicho en Daniel 8, 23 al 25. Ahora, esto tengo entendido que esta no es la, creo que se me olvidó por ahí, pero esta no es la versión 60, si mal no recuerdo, ¿ok? Hacia el final de esos reinos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de su maldad, surgirá un rey de rostro adusto, maestro de la intriga, que llegará a tener, mire usted, mucho poder, pero no por sí mismo, Ponga atención a eso. Se va a levantar un rey que tendrá el rostro erguido. Tendrá mucho poder, pero el poder no es propio, sino que alguien más le va a dar ese poder a esta persona. Ese rey causará impresionantes destrozos y saldrá airoso en todo lo que emprenda. Destruirá a los poderosos y al pueblo santo, que es el pueblo de Israel. Con su astucia propagará el engaño creyéndose un ser superior. Destruirá a mucha gente que creía estar segura y se enfrentará al príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. Hermanos, 500 años antes de Cristo lo escribió el profeta Daniel, hablando acerca del tiempo de tribulación, que es lo que de lo que estamos hablando en este momento. Ahora, capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir. ¿De dónde sube esta bestia? Bestia, hermano, es un monstruo, ¿ok? Por las desgracias y lo que va a causar en ese tiempo de tribulación. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. Notemos que esta, vamos a hablar de dos bestias, y esta es la primera. Y esta primera bestia surge del mar. ¿Qué pasa con esta bestia? También tiene 7 cabezas. También tiene 10 cuernos. Y en sus cuernos tiene 10 diademas. Sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Bueno, despacito. ¿Qué dice la Biblia cuando nos habla acerca del mar? Cuando la Biblia habla de las muchas aguas y habla del mar, se está refiriendo a naciones, a tribus, a pueblos. Quiere decir que de entre la gente va a subir esta bestia, que tiene 7 cabezas, que son los 7 imperios que han existido sobre la faz de la tierra, que ya se los mencioné a ustedes, comenzando con Egipto, ¿se acuerda? Egipto, Asiria y todos ellos. Y luego nos habla de 10 cuernos. Esos 10 cuernos serán, se los mencioné hace unos miércoles, posiblemente lo que se ha conocido como el mercado común europeo. Es decir, el anticristo va a gobernar con 10 reyes en ese entonces. No estoy diciendo que será, per se, ¿verdad?, el mercado común europeo, pero sí van a ser 10 reyes poderosos en ese entonces. Ahora veamos. Me paré sobre la arena del mar. Eso para que tenga una idea nada más esa imagen, ¿ok? Para que tenga una idea aproximada. Vio que subía del mar, era una bestia, tenía 7 cabezas, tenía 10 cuernos, en los cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Las naciones, ¿por qué? Porque Apocalipsis 17:15 dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, ¿qué son? Son pueblos, son muchedumbres, son naciones y son lenguas. Esta primera bestia, mis queridos y amados hermanos, para aquellos que toman nota, la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13 es el anticristo. Este personaje que el día que comience el tiempo de tribulación va a surgir como la salvación del mundo, como el hombre que va a traer paz y seguridad a las naciones. La gente no va a hallar qué hacer. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos hablado del tiempo de crisis? Que aviones se van a desbaratar, que los niños en los daycares y en los kindergartens se van a ir para el cielo, que la mayoría del mundo va a perder un familiar porque somos creyentes y hemos sido arrebatados para la gloria. Este mundo va a quedar en desastre y toda la gente va a estar pidiendo respuestas. Aquí surge este individuo. Aquí surge este hombre, él va a dar respuestas a las inquietudes de toda la gente, él va a calmar a la gente, le va a ofrecer paz, le va a ofrecer seguridad. Y va a decir, vamos a hacer algo y vamos a tener paz eternamente y para siempre. Y la gente le va a creer. Recordemos, la gente anda buscando siempre a una persona que les ayude con este tipo de cosas. Entonces, recuerde, primera bestia de Apocalipsis capítulo 13 se refiere a el anticristo. 7 cabezas, 7 diademas, una vez más el dominio y los 7 imperios que han habido en el mundo. Los 10 cuernos representan una confederación de 10 naciones que van a gobernar con el anticristo. Se supone que van a ser las naciones que mayor poder tienen en el mundo. Por eso es que se cree, como hoy en día, que podría ser el mercado en Europa, el mercado común europeo. Versículo 2. ¿Qué otro detalle nos da la Escritura acerca de esta bestia, acerca de este monstruo que es el anticristo? Dice que era semejante a un leopardo. Sus pies como de oso. Su boca como boca de león. Y el dragón, ¿quién dijimos que era el dragón? Satanás, el diablo. Le dio tres cosas. Le dio su poder. Imagínate un individuo, hermanos. Ahora, mire, hermano. Hay personas acá que en algún momento en la vida vivieron bajo el régimen de un dictador. Hay dictadores que son crueles. Hay dictadores que viven del engaño. Hay dictadores que se paran detrás de una televisión y lo único que hacen es mentir, mentir, mentir y seguir mintiendo. Cuando la realidad que ha vivido ese país o que está viviendo el país es completamente otra. Ellos le hacen creer al mundo que su país es como Adán, ¿verdad? Y Eva en el huerto del Edén, que es un paraíso. Cuando la gente se está muriendo, cuando la gente no tiene medicinas, cuando la gente no tiene que comer, cuando la gente no tiene ni agua siquiera potable para poder tomar. Pero este tipo de personas, yo no puedo hablar para los tiempos de Hitler o Stalin o ese tipo, pero he visto películas por lo menos, ¿verdad? ¿Usted vivió para ese tiempo, Miquel? El tiempo de Franco allá en España. Entonces, no puedo decir, yo no he vivido bajo un régimen como ese, pero le voy a decir una cosa, el anticristo va a ser ese personaje, un personaje cruel que no le va a importar matar a quien se le ponga por delante. ¿Por qué? Porque tiene de parte del diablo poder, tiene su trono y tiene grande autoridad. Ese será el anticristo. Ahora, estos dictadores que han habido en el mundo con... No me quiero meter en esto porque hay personas que los defienden, ¿verdad? Y yo he estado en países donde yo me he subido a un taxi y yo he preguntado, ¿y usted qué piensa acerca del presidente? Y unos son capaces de dar la vida por ese presidente y otros son capaces de ir a quitársela, ¿me entiende? Entonces mejor uno se queda calladito porque está bien dividido este mundo con ese tipo de situaciones. Pero bueno, eso será el anticristo. Las características de los animales nos dan un cuadro del poder. Leopardo, rapidez de movimiento. Recuérdate que tiene 7 años, pero los últimos 3 años y medio es donde el anticristo con mucha rapidez va a lograr convencer al mundo de todas sus artimañas. Como oso, poder aplastante, los pies como oso, de su poder aplastante, destructor. La boca como de león, por su autoridad y poder de persuasión, porque va a engañar a todas las personas. Así como engaña a esta gente. Usted mira a estas personas que dicen una chorrera de mentiras y ve a un mundo enfrente de ellos ovacionándolos y levantando la mano. Y dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Okay? Ese poder de persuasión tendrá el anticristo en ese entonces. El dragón, Satanás, el diablo, le dio su poder. 3 gobiernos, poder, trono, autoridad, poder político, económico y religioso. El anticristo va a tomar y va a exigir, recuérdese una cosa, hermano, que el príncipe de este mundo es Satanás el diablo. Acuérdese que el diablo le ofreció a Jesús darle todos los reinos del mundo, ¿ok? Y él se los va a poner en las manos, a los pies, al anticristo. Poder político, ¿por qué? Porque él va a decir, ¿saben qué? Aquí un solo presidente, quien manda en este mundo soy yo. Y se va a hacer lo que yo diga. Es la única manera como tendremos paz y tendremos seguridad en todas las naciones. Segundo lugar, económico. Por eso es que va a tener 10 confederaciones, una confederación de 10 reyes. Y luego el poder religioso que veremos en un instante. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Se cree que este individuo del que estamos hablando... lo van a matar, eso es lo que creen algunos teólogos. Le van a dar un disparo, va a suceder algo, pero tendrá una herida de muerte, el hombre va a caer y la gente va a decir, vaya, se murió. Pero sus compinches van a decir, no, se van a dar cuenta que no se va a morir. Y el vato va a cobrar vida otra vez. Y eso va a hacer que la gente, mire la última parte del versículo, se maraville toda la tierra en pos de la bestia. Y que diga, mira, te das cuenta, este hombre verdaderamente tiene poder, que es lo que él anda buscando. En el versículo 4, y adoraron al dragón. Ahora, ponga atención a esto. Hermano, Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, nos habla de la caída de Satanás. Iglesia, ¿por qué razón Satanás fue lanzado del cielo? Porque quiso poner su trono más arriba que el del Altísimo. Porque Satanás lo que quería era adoración. Eso es lo que quería. Adoración. Y en el versículo 4 dice, y adoraron ¿a quién? ¿Quién es el dragón? El diablo. El dragón es el diablo. Entonces, cuando el anticristo recibe la herida de muerte, pero vive, ¿qué hace la gente? Adoran al diablo, que le había dado autoridad al anticristo. Y adoraron también al anticristo, diciendo, ¿quién, como este hombre, como esta bestia, y quién podrá luchar contra ella? Ese es el mundo que se va a vivir en el tiempo de tribulación, amados míos. Pero el mundo estará dividido. ¿Estará dividido de qué forma? Porque van a haber creyentes que van a conocer estas verdades. Van a haber cristianos que van a decir, oh, oh. Eso lo explicó el pastor David allá en el Taber. Yo me quedé aquí por bruto. Yo me quedé porque yo no creí esas cosas. Yo me quedé porque yo pensé que eso era un cuento de hadas. Yo pensé que el pastor David había visto demasiado Game of Thrones, ¿verdad? Los Juegos del Trono. Mucho muñequito. Pensé que esto no era verdad, pensé que esto no era cierto y me quedé en la tribulación. Y usted conoce la verdad. Y usted va a saber estas cosas y va a revelarse todas las cosas enfrente de sus ojos. Y se va a acordar de estas palabras. Y va a querer ir a buscar a la hermana que vende los USB de la memoria para comprarlo y revisar estas cosas. Yo no sé si la van a encontrar o no, ¿verdad? Pero espero que no, hermana, que usted esté con el Señor. Ah, bueno, pero aquí en este versículo 4, el diablo y el anticristo ya tienen su banquete. En este versículo 4 ya tienen su banquete. ¿Por qué? Porque el diablo recibe lo que siempre ha querido, adoración. Y la gente adoró al diablo y la gente adoró a la bestia, al anticristo también. No se debe adorar nunca a ningún hombre, hermanos. Jamás de la vida. Eso no se debe hacer. Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son 3 años y medio. Es decir, hablar grandes cosas y blasfemar, va a blasfemar acerca de Dios, va a blasfemar acerca de los santos, va a blasfemar acerca del tabernáculo. Versículo 6 dice, abrió su boca en blasfemias contra Dios. Hoy en día tenemos mucha gente que blasfema contra Dios. Y algunos no lo hacen con sus labios, lo hacen con sus hechos. Haciendo cosas que son abominación delante de Jehová. Blasfemar de su nombre, blasfemar de su tabernáculo, de su templo, y va a blasfemar de los que moran en el cielo, aquellos que partieron en el día del arrebatamiento. En el versículo 7 dice, ahora ponga atención, se le permitió, porque ni el diablo, ni el anticristo, ni nadie puede más que Dios. Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el capitán de los ejércitos, amados míos. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Mucha gente, perdóname lo que te voy a decir ahorita, pero es que no hay que pedir perdón por estas cosas. Porque, ¿cómo es posible, hermano? Fíjate que, yo le digo una cosa. Si nosotros viviéramos en este tiempo, si nosotros viviéramos en ese tiempo, ¿sabe qué le pediríamos a Dios? Señor, que no le pase nada a los santos. ¿No es cierto? Porque eso es lo que estamos acostumbrados. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ahora, en el siguiente creo que le explico esto. Y ponga atención a esas palabras que están ahí. El hecho de que los venza no significa en este contexto que el anticristo tenga éxito en pervertir su lealtad a Cristo, a la bestia. Pero sí tiene éxito en desatar una terrible persecución. Sin embargo, aquellos a quienes la bestia parecía haber conquistado por medio del martirio, en realidad lo que obtuvieron fue una victoria. Porque al final del día, mis amados hermanos, Dios no anda buscando que queden vivos los cristianos en el tiempo de tribulación. Y este versículo, hermano, ¿sabe de qué nos habla este versículo verdaderamente? Vencer a los santos. Esto a mí me habla y me emociona, porque eso quiere decir que van a aparecer cristianos en la tribulación a quienes el anticristo va a decir: así es que tú no me adoras. No, señor, yo a usted no lo puedo adorar. Bueno, ¿estás dispuesto a que te pongamos el sello o te mueres? No, señor, prefiero morir. Y van a morir. Por eso este versículo dice que se le dio a él, se le permitió hacer guerra contra los cristianos en ese entonces y vencerlos. Pero el hecho que venza quiere decir que se murieron los cristianos. ¿Por qué se murieron? Porque no negaron la fe. Acuérdate, hoy en día Cristo pagó por nosotros, Cristo murió por nosotros. En el tiempo de tribulación la gente va a tener que morir por Cristo. ¿Está conmigo, amado? Versículo 8, y la adora otra vez, recuerda, mire, adoración, adoración al diablo, adoración al diablo. Por eso es que el cristiano debe estar alejadísimo de todo lo que implique una adoración al diablo. Cuando usted va a países, hermano, en el Caribe especialmente, donde hay mucha santería, donde hay mucha adoración a un montón de situaciones que la gente hace y paga, el creyente debe mantenerse alejado de todas esas cosas. Aparte la curiosidad de usted de todo eso. Si a usted le dicen, fíjate que yo conozco una iglesia donde se adora el diablo, yo quiero ir a ver. Hermano, ¿para qué va a ir a ver, hombre? Va a salir endiablado de ese lugar. Usted, todo lo que tenga que ser adoración, adoración demoníaca, aparte. Y le voy a decir otra cosa también, hermano. Mira, yo no quiero parecer una cosa extrema, pero hay países en el mundo donde ellos crean una gran cantidad de adornos que los ofrecen a sus demonios. Y la gente compra adornos, hermanos, que han sido ofrecidos a los demonios, a Satanás. Y usted va al África. No, es que este es arte. Arte. Bueno, no es eso. Okay, no es eso, amado. Mire, yo un día fui a visitar a una familia. Y yo estaba subiendo las gradas y tenía adornos a la derecha y adornos a la izquierda. ¿Se acuerda usted de esos gárgolos que habían en aquel entonces? Pero estos tenían una forma tan horrible. Y yo les dije, ¿y estos? ¡Ay, me los trajo una persona de Haití! Y le digo, ¡ay, ay, ay! Ustedes, claro, a ustedes, no, si son bonitos. Sí, hay personas que tienen en su casa cosas que no deberían estar. El creyente debe ser sensible espiritualmente para saber. Mire, ¿no le ha pasado a usted que entra usted a una casa y siente la presencia del enemigo? Y no es que esté ahí la suegra, simple y sencillamente usted dice, aquí pasa algo fuera de lugar, en este lugar. Ok, que no vino mi suegra hoy. Ojalá que no me esté viendo. Entonces, esa sensibilidad espiritual, a mí me ha pasado, hermano. Yo he ido a visitar personas a un hospital, y tan pronto yo he estado ahí cerca, yo siento que hay algo en ese lugar y comienzo a clamar al Señor. A clamar a Dios por esa situación que estamos en ese lugar. Todo lo que sea adoración del diablo, usted apártese de eso. Usted le dice una noviecita, una su amiga, que ande con cuestiones, con calaveras, y que se gusta vestirse de negro, y que se ha mandado a hacer los colmillos más largos de los que los tiene. Dios mío bendito, no, amado. Y la adoraron. Escucha esto, ponga atención a esto. Todos los moradores de la tierra. Pero te doy una explicación, la escritura. Todos, bueno, momento, no. Los que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde el principio del mundo, inmolado desde el principio del mundo. Entonces, aquí nos está hablando de un libro. ¿Cuál es este libro? El libro de la vida. ¿Se acuerda de ese corito? Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. El libro de la vida. Cuando una persona le entrega su vida a Cristo, amado, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Quiénes fueron los que adoraron a la bestia? Aquellos que no estaban escritos en el libro de la vida. ¿Y cuáles son los nombres que no están escritos? Todas las personas que rechazan a Jesús. Todas aquellas personas que se le ha dicho, ¿quiere recibir usted a Cristo como Señor y Salvador? No, mire, a mí me gusta, pero, ¿verdad? En otro día. No, mire, si es bonito, pero hay otra oportunidad. Esas personas, sus nombres no están escritos. Mire lo que dijo Jesús en Lucas 10:20. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Mire qué lindo, hermanos. Sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos. ¿Dónde? En los cielos, gloria a Dios. Oh, amado mío, esto es más que suficiente. Que mi nombre esté escrito allá en el libro de la vida. Ahora la pregunta que yo le hago es, ¿está su nombre escrito en el libro de la vida? Algunos dicen, bueno, yo no sé, pastor. Hay que estar seguro de esto, mi hermano. Porque los que no estaban escritos son los que adoraron. Porque, hermano, hay gente que vive este mundo como si Dios no existiera. Simple y sencillamente. Así viven. Piensan solamente en sus riquezas, piensan simplemente en sus bienes, lo que les interesa, su empresa, su trabajo, esto, lo otro, aquí. Dios, ni se preocupan por Dios. Ni se preocupan. Versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, ponga atención a ese versículo, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Yo sabía que usted me iba a decir, pastor, ¿y ese versículo qué quiere decir? Entonces decidí ponérselo en dos versiones para que lo entienda. En la nueva traducción viviente y la nueva versión internacional. Y mire, eso es lo que significa. Todo el que esté destinado a la cárcel será llevado. Todo el que esté destinado a morir a espada, morirá a filo de espada. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel en tribulación. Si te van a meter preso, te van a meter preso. Y no estés llorando. ¿Y por qué si yo soy creyente estás en tiempo de tribulación? Si vas a morir a espada, vas a morir a espada. Ese era tu destino. Es tiempo de tribulación. Entraste a la tribulación por necio. Entraste a la tribulación porque dudaste de Dios. Entraste a la tribulación porque no le entregaste tu vida a Cristo. Entraste a la tribulación porque creíste que estas cosas no son ciertas y que nunca van a suceder. Que nunca van a pasar. La otra versión. El que deba ser llevado cautivo, a la cautividad irá. El que deba morir a espada, a filo de espada morirá. En esto consiste la perseverancia y la fidelidad de los santos. Aquel que diga, bueno, me quieren poner a mí el sello de la bestia, pues yo no quiero. Y si me van a matar, pues que me maten. El anticristo va a decir, que muera. Y según el anticristo es victoria. Pero según ese hijo de Dios, esa es la victoria, morir por Cristo en ese tiempo de tribulación. Ahora, en el siguiente versículo, hermanos. En el versículo 11, si mal no recuerdo, se presenta una segunda bestia. Por eso es que el estudio de esta noche se llama Las dos bestias de Apocalipsis capítulo 13. La primera ya vimos que es el anticristo. ¿Cuál es la segunda? Versículo 11. Después vi otra bestia que subía. ¿De dónde? ¿De dónde subía la primera bestia? De las aguas. ¿De dónde sube la segunda? De la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hay algo raro, hablaba como dragón. El capítulo 13 de Apocalipsis habla de dos bestias, una que sale del mar y la otra que sale de la tierra. La segunda bestia es el falso profeta. Porque recuerde usted que el anticristo tendrá el poder político, económico y religioso. Una sola religión. Porque el anticristo va a decir, señores, si andamos con diferencia de que yo soy de esta religión, yo soy de la otra, yo soy de aquí, yo soy de allá, la paz nunca va a llegar. Entonces él va a crear una sola religión, nada más, excepto que va a ser un pacto, va a ser un trato con ¿qué país? Con Israel, en el cual le va a decir, ¿saben qué? Ustedes son los únicos que pueden seguir adorando a su Dios. Es más, construyan el templo. Va a ser un trato al principio de la tribulación, que de acuerdo a lo que hemos estudiado hace unos días, el mismo anticristo va a quebrantar a mediados del tiempo de tribulación. Dos cuernos semejantes a los de un cordero. La religión prostituida por malos fines en el tiempo de tribulación. Mucho se habla de esto del catolicismo por la influencia que tiene en este mundo, pero también se habla del pueblo musulmán por la influencia que tiene en este mundo, ¿ok? Pero lo que sí sabemos es que será una religión que no es impuesta por el Señor Jesucristo. Su apariencia es como de un cordero, pero habla como habla el diablo. En el versículo 12 dice que el falso profeta ejerce toda la autoridad de la primera bestia del anticristo cuando está presente, cuando está en presencia de ella. Es más, el falso profeta hace que la tierra y que los moradores de la tierra, una vez más, note usted cómo la palabra adoración domina este capítulo 13 de Apocalipsis, porque es lo que el diablo siempre ha querido. Que se le rinda homenaje, que se le rinda adoración. ¿Cómo cree usted que el diablo no va a estar enojado con nosotros los hijos del Señor cuando nos reunimos a darle honra y darle gloria a Dios? Cuando le decimos que Él es el único Dios santo, eterno, verdadero, el único creador, sustentador de los cielos, de la tierra, y que no hay más. Por eso es que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar, porque Él quiere que nosotros le adoremos a Él. Cuando un creyente tiene dudas, especialmente aquellas personas que se acaban de convertir al Evangelio, es normal que le vengan 400 dudas a su mente. ¿Por qué razón? Porque el diablo quiere arrebatar lo poco que usted recibe cuando viene a la casa del Señor. Porque él dice, es que antes eras mío, pero ahora te me has retirado. Es por eso que el diablo tiene contenta a la gente con una religión. Las tiene felices de la vida. Usted le pregunta, yo me encontré con un señor el otro día. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? Lo escuché hablar español. Y le digo, bien, bien, que aquí, que allá. Y le digo, mire, le di mi tarjeta, le invito a la iglesia. No, me dijo, yo soy católico. No, le digo, también a nuestra iglesia viene gente que son católicas. Y mire, ¿y cuál es su iglesia? No, me dijo, yo no tengo iglesia. ¿Y cuándo fue la última vez que fue a su iglesia? Pues la verdad que ni me acuerdo. Ah, pero es católico. Entonces el diablo lo tiene feliz de la vida. ¿Sabe qué es? No es nada. No es nada. Y la gente se cubre bajo una religión. Porque el diablo quiere tenerlo de esa manera. Para que usted no adore al Dios verdadero. Entonces dice que el falso profeta ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren al anticristo, cuya herida mortal fue sanada. La segunda bestia es sierva de la primera. Tiene el único objetivo, escuche, de obligar a los hombres a adorar al anticristo. Ese es el trabajo del falso profeta. ¿Saben qué, señores? El anticristo es Dios. Ese hombre es digno de nuestra adoración. Ese hombre es digno de nuestra alabanza. ¿Se acuerdan ustedes que tuvo una herida de muerte y sanó? Porque ese hombre es Dios, vale la pena adorarlo. Y la gente va a decir, sí, tiene razón. Es más, en el versículo 13, el falso profeta va a hacer grandes señales, de tal manera que va a hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Mire lo que dice el versículo. Okay, entonces, ¿cómo va a creer usted que la gente? Hermano, aún, con todo respeto, ¿verdad? Pero aún el pueblo evangélico, algunas veces se vuelve torpe. No le vayan a decir, miren, aquella iglesia están sacando demonios amarillos. Allá va la gente a ver aquella iglesia, cuál es el demonio amarillo. ¿Y usted qué está haciendo aquí, hermanito? ¿Y usted que no es del Taber? Sí, pero que quiere ver el demonio amarillo aquí. Nos ponemos bobos para ese tipo de situaciones. Entonces, cuando el falso profeta diga que va a hacer que caiga fuego del cielo, ¿qué va a decir la gente? Oh, esto es lo que andaba buscando yo. En esta iglesia se siente. Claro, el fuego. Hará descender fuego del cielo. Cuando la gente vea eso, esto que está pasando, ¿qué es? Es el falso profeta que dijo que viniera fuego y mire, cayó fuego. Versículo 14. Primeras dos palabritas. ¿Quién es el padre de la mentira, iglesia? Satanás, el diablo. Juan 8:44. Y engaña, por supuesto que engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia del anticristo, mandando a los moradores de la tierra, ojo con esto, que le hagan imagen a la bestia. ¿Cuál es la imagen de la bestia? No sabemos, es un misterio eso. ¿Ok? Hoy en día, ahora, yo le puse esto en el siguiente slide, de cuál es la imagen de la bestia, porque la única idea que tenemos fue, de acuerdo a usted en Daniel, que el rey Nabucodonosor mandó a levantar una imagen de oro, donde pidió él que todo el mundo le adorara. Pero hoy en día, con el avance de la tecnología, va a ser un hologram, ¿verdad? O va a ser uno de esos animales tan feos que hay ahora, o esos hombres que son mitad hombre y mitad animal. ¿Qué sabe con tanta locura que hay hoy en día? No sabemos. Pero el falso profeta va a decir, ¿saben qué, señores? Este hombre es tan grande que merece que le hagamos una imagen. Y van a hacer una imagen tan inmensa y tan grandototota, hermano, la imagen. ¿Y qué va a pasar? Bueno, eso es para que tenga una idea aproximada de lo que hicieron en el tiempo de Nabucodonosor. Y se le permitió, hermano, esto es lo que se conoce en teología como la obra maestra del diablo. ¿Ok? Porque van a levantar esa imagen. Y se le permitió al falso profeta infundir aliento que cobrara vida. ¿Se puede usted imaginar que usted ve una imagen ahí y de repente un día determinado se le da vida a la imagen? ¿Para qué? Para que la imagen hablase e hiciese matar a quién. A todo el que no la adorase. ¿Se da cuenta usted esa obsesión del diablo, la obsesión del anticristo por adoración? Por eso es que fue echado de la gloria. Y eso es lo que sigue buscando, adoración. 16. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca donde... ¿En la mano derecha o en la frente? ¿Por qué? Avance de la ciencia o el sello de la bestia. Para que ninguno pudiese ni comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Una de las preguntas, especialmente nosotros los latinos que somos tan interesantes y tan especiales, varios me han hecho esta pregunta cuando hablo de este tema en otros lugares. Pastor, ¿y uno no puede con la boca decir que adora al anticristo, pero con el corazón adora a Jehová? O sea, lo mismo que hace ahora, le digo. Ni ricos ni pobres podrían realizar ningún tipo de transacción comercial sin la marca de la bestia. Ahora, el problema es este versículo. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora la bestia. Esto contesta la pregunta de esta gente que me dice, ¿será que con la boca podemos adorar al anticristo y con el corazón a Jehová? Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él, esa persona, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Qué quiere decir este versículo? Que toda persona que permita que le pongan el sello en la frente o en la mano, está eternamente condenado al infierno que arde con fuego y azufre. No hay tal cosa que me ponga en el sello, pero yo voy a adorar a Dios. Si a usted le ponen el sello, usted va al infierno. No usted, sino la gente que va a estar allá, ¿verdad? Espero que usted no. Y el versículo 18 dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Algunas personas a lo largo de la historia lo que han hecho es que le han puesto números a las letras. Y así es como han llegado con Herodes, han llegado con varios personajes, aún con Hitler también, y otros personajes, Napoleón, a lo largo de la historia, papas, han utilizado el nombre de varios papas, y cuando suman el número de cada una de las letras de los nombres de este individuo, termina siendo 666. Pero ya esas son puras especulaciones. Lo que sí sabemos es que el número es 666, la Biblia nos habla del número perfecto que es 7, y este 6, lo dice el versículo, es número de hombre. Ahora, el falso profeta actúa en nombre del anticristo. Las funciones del falso profeta son hacer que toda la tierra adore al anticristo, hacer grandes señales, hacer descender fuego del cielo, dar vida a la imagen de la bestia y hacer que todos reciban la marca de la bestia y controlar el mundo económico, porque nadie puede comprar ni vender si no posee el número de la bestia. Amados míos, el capítulo 13 de Apocalipsis nos presenta dos bestias. La primera es el anticristo y la segunda es el falso profeta. Déjeme terminar con esto. Yo sé, porque me pasó a mí, la primera vez en mi vida cristiana que yo asistí a una conferencia en mi propia iglesia, conferencia de profecía, y escuché las cosas que yo estaba escuchando. Hermano, yo dije, ¿qué onda con esto? ¿Verdad? Porque esto, y más que a mí me gustaba mucho Spider-Man, ¿verdad? Y Batman y toda la cosa. Entonces yo dije, no, ¿qué pasa con todo esto? Para algunas personas que son nuevas en la fe, estas cosas les pueden resultar un poquito complicadas creerlas. Pero una cosa le digo, el cielo y la tierra pasará, pero esta palabra no pasará. Todo lo que está escrito en este libro sagrado, escrito por el dedo divino de Dios, tendrá cumplimiento. Y nuestra fe es la que ha vencido al mundo. Es nuestra fe la que hace la diferencia. Juan escribió en el año 96 de nuestra era estas palabras del libro de Revelaciones, pero escribió con lo que él entendía, con el lenguaje, con el idioma de aquel entonces. Hay una gran cantidad de situaciones y de cosas. Por ejemplo, cuando él habla del águila, puede ser un avión, pero eran palabras que no se conocían en aquel entonces. Pero eso es lo que él vio y eso es lo que nos transmite. Ahora recuerde, lo que está escrito en el libro de Apocalipsis es la revelación de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Todo lo que Jesús le reveló a Juan mientras estaba en la isla de Patmos. Es por esa razón que todo hijo del Señor debe creer con todo el alma y con todo el corazón lo que está escrito en este libro sagrado. Oremos al Señor. Padre querido, te damos gracias porque tú nos permites hoy en el presente apreciar las cosas del futuro, lo que tú has planificado para este mundo y para todos aquellos que a lo largo de la historia han rechazado el nombre de Jesús, han negado el nombre de Cristo y que no quieren someterse a nuestro bendito Señor Jesús. Padre, esto nos lleva a nosotros, tus hijos, darte honra y gloria. exaltarte porque no solamente nos has dado salvación, no solamente nos has perdonado nuestros pecados, sino que también nos has librado de la ira venidera. Nos has librado de ese día cuando la ira de Dios se da derramada sobre este mundo, sobre los pecadores que han negado el nombre de Cristo. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito seas por siempre. Porque el día que nos hablaron de ti, porque el día que nos hablaron de tu evangelio glorioso, no cerramos el corazón. Gracias por haber movido nuestra alma en ese entonces y había abierto nuestro corazón y echar raíces a lo largo de los años y permanecer firmes y fieles a tu nombre santo. Oramos en este momento por los miles de personas que han pasado por una iglesia y ahora te miran con desprecio, Señor. Oramos por los miles de personas que un día estuvieron sentadas en las bancas, en las sillas de una iglesia, y ahora te miran con indiferencia. Padre Santo, oramos por nosotros mismos. Ayúdanos a permanecer firmes y fieles, tomados de la mano contigo, Señor, hasta el día que nos llames a tu presencia o que vengas por tu iglesia en gloria. Mientras oramos en esta noche, no quisiera que nos fuéramos a casa sin darle a usted la oportunidad de tener un encuentro con Jesús. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, déjeme decirle, esta noche es una buena noche para recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Si hay alguna persona que dice, pastor, yo siento la necesidad de Dios, yo siento la necesidad de entregarle mi vida al Señor. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano y déjenos orar por usted. Alguna persona, no tenga temor, no tenga miedo, entréguele su corazón a Cristo, entréguele su vida al Señor y comience una vida nueva en esta tarde. Mientras todos oramos, usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados, te doy gracias por lo que hiciste allá en la cruz, Señor, al poner tu cuerpo y derramar tu sangre por el perdón de mis pecados. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa palabra. Padre querido, gracias por tu palabra. Atesórala en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.